yo la primera vez que hice terapia, era muy cómico porque yo, sin darme cuenta, engañaba a la terapeuta. La primera terapia, mi amor, yo era como, no, yo no tengo ningún problema. Yo, de la niñez, jamás. No, la niñez, yo tuve una niñez feliz. Yo antes me reía mucho cuando yo escuchaba que alguien, digamos, amistades que decían, yo medito, y yo, ay, qué cómico. ¿Qué hacen a esta hora en vez de dormir la mañana? ¿Qué hacen esta hora ahí con los ojos así cerrados? Y tú no sabes lo que a mí me ayuda ahora a meditar. Yo soy celosa. Además, él siempre anda conmigo. Y no tiene redes. Yo le digo a mi esposo, tú te enamoraste de mí en mi peor momento, porque yo no sabía nada. Estaba impróspera.
Sin filtro, mamá.
Sin filtro y sin tenaza ni nada. Yo menosprecio mucho las cosas que me pasan. Una mala persona en tu círculo puede desbaratar todo. Yo soy como digamos, muy abierta. Y entonces uno en la vida no puede ser tan así. Lo primero que me pasó fue que cuando me hacen el casting me dice, ¿tú has hecho radio? Digo, la vida entera. Y dice el del otro lado, ¿en tu vida habías hecho radio? Digo, no, pero no te lo iba a decir tampoco. Y él le encantó y era muerto de risa. Mi primer premio juventud, el vestido me quedaba hiper grande, larguísimo. Yo traía unos zapatos, sin mentirle, se los juro por mis dos hijas, de $7. Cerraditos así de gamuza que no tenían nada que ver con el vestido. El vestido era rosa con unas listas así de rojo. Y los zapatos eran verdes, pero... le di al diseñador, no se van a ver.
Ali, yo te escuché una vez diciendo que tú no te depilas.
¿Que yo me qué?
Que no te depilas.
¿El qué?
No sé. ¿El qué?
Yo soy súper fan de que la risa cure el alma.
Hoy, en Chabán Podcast...
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, soy Alejandro Chabán y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Qué maravilla cómo estamos creciendo día a día esta comunidad. Nos compartimos conocimientos, herramientas para continuar creciendo, evolucionando, cambiando, porque de eso se trata. Ser como una mariposa, que de pronto uno está pasando por una oportunidad y somos una oruga, pero... Nos ponemos alas para continuar volando hacia nuestros sueños. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que ¿es la risa la cura para el alma? ¿Será que la risa realmente nos sana? Y pues normalmente hacer reír puede ser más serio de lo que parece. Muchas veces que andamos por ahí por la calle, andamos por la vida con una sonrisa y nadie sabe realmente las penas que llevamos por dentro. Los dolores, las preocupaciones que tenemos. Muchas veces la risa quizás no nos cura, pero sí es como una curita que pues nos ayuda a darle ese bálsamo que tenemos para la vida. Sí, la risa a veces no puede solucionar el problema, pero pues a veces te ayuda a pasarlo, ¿verdad? Y hoy tenemos una comediante maravillosa, una mujer cubana, espectacular, una actriz. ¡Miss Cuba, señoras y señores!
Ahora la organización dice, ¿ella no es Miss Cuba? Óyeme, qué lindo eso que dijiste y gracias por aceptarme mi invitación. Pues las tengo que decir porque yo estoy sentada.
Dilo, por favor, dilo.
Mira, yo estaba viendo el podcast de Luzma hace poquito. Yo la iba a entrevistar en mi Instagram y empecé a buscar entrevistas que la habían hecho y me quedé en el tuyo y esa hora y media que creo que fue, me pasó como agua y después yo dije, ay, yo quiero sentarme con él, qué lindo, cómo es la entrevista, qué paz tiene. Me lo encontré en los pasillos de Univision y le dije, ¿cuándo tú me vas a invitar a tu podcast? Yo, 3 años atrás hubiese sido incapaz de acercarme a nadie a pedir un favor, pero los libros de Luzma, y te lo digo así, pero a boca abierta, porque yo se lo he dicho a ella también cada vez que tengo la oportunidad, en todos sus libros es atrévete, lánzate, el no ya está de todas formas, y eso fue lo que a mí me hizo, ay, yo voy a preguntarle qué más da, a lo mejor me invita, a lo mejor no, pero igual ya me tiene en mente y ahí tú al momento, claro que sí, vamos, y agendamos.
¡Qué maravilla! Pero eso se trata la vida, de atrevernos. ¿Cuál libro de Luz María Doria te impactó más y te hizo cambiar?
Tu momento estelar fue el que más a mí me impactó y me llegó por muchas cosas, o sea, sobre todo porque conocí a varias personas de ahí mismo de Univision, que yo los tenía como en un lugar que no era, y después leía y yo decía, ¡ah! No te puedo creer que esta persona estaba pasando por esto, ay, quizás por eso entonces esto hizo esto. En eso de atreverse, el no tener pena, en tocar puerta, ella fue como la primera persona en Univision, así como de estatus, ¿no? Para mí, que yo me atreví, le toqué literal el cristal de su oficina y dije, me quiero acercar a ti para decirte que tu libro me cambió, porque en ese momento que yo empecé a leer su libro, yo estaba pasando por una situación personal súper difícil. Y cuando yo lo terminé de leer, yo dije, Dios mío santo, era... me cambió totalmente mi forma de pensar, mi forma de ver la vida.
¿Qué estabas pasando?
En ese momento yo estaba pasando como por una pequeña guerra mediática en internet con alguien que apreciaba y la estaba pasando mal, sobre todo por la familia, por esos momentos que uno pasa en este medio de cuando estás tan expuesto. Y eso ay, ese libro me curó el alma, como dices tú. Me curó hasta los días de hoy. Yo sigo leyendo y cada vez que tengo como mis días, porque obviamente hay días que no tengo como el corazón contento, voy de nuevo, leo unas paginitas, me voy. Y ese libro me enseñó también a leer de superación personal, que yo no leía de superación personal. A partir de ahí, yo todos los libros que compro son de superación de personal, de personas que escriben su historia, de cosas que les ha pasado.
Pero fíjate lo importante de hacer conciencia y a veces compartir nuestras historias, porque yo creo que a veces, estoy seguro que Luzma, que la conozco desde el momento donde ella tenía miedo a escribir un libro o a montarse en un avión, y ahora, ¿cómo inspira a tantas miles y miles de personas a atreverse a ellos soñar? Y yo creo que de eso se trata. Por eso yo hice este podcast, porque con Yes You Can yo siento que tengo la misión de nutrir el cuerpo. Y yo con este podcast quería darle la nutrición al alma.
Al alma.
Exacto. Y fíjate que me encanta lo que estás diciendo y lo que tocaste, porque en tu opinión, como comediante, humorista, actriz, ¿tú crees que todo el que ríe está feliz?
No, para nada. Muchas veces, por ejemplo, yo como comediante, por ejemplo, en ese tiempo, digamos, que yo estaba destrozada, yo salía a la calle... Y yo salía con una sonrisa de aquí a aquí y me sentaba en un restaurante y venía cualquier persona, ¡ay, una foto! ¡Claro que sí, mi vida! ¡Beso, abrazo! Y yo estaba destruida y esa persona no sabía ni por lo que yo estaba pasando. Por eso es que para mí es tan importante, yo siempre he sido muy empática, no ahora que trato de nutrir un poquito mi alma. Siempre lo he sido, pero después mucho más. Porque hay mil personas ahí afuera en la calle, el mismo mesero, la misma persona que te abre la puerta en un baño, la persona que va manejando al lado tuyo, que tú no sabes por cuánto está pasando y nadie se imagina el quizás voltearte y decir, buenos días, el cómo puede curar a alguien. Y tengo como mucho cuidado con eso. O sea, ahora quizás yo me encuentro a alguien en la calle y me da una mala contesta y yo en otro momento de mi vida hubiese dicho, qué mal educado, qué feo. Ya no, digo, algo le pasa. Por algo está pasando y no se supo controlar.
Wow. ¿Tú crees que de pronto entonces la risa te ayuda a sanar el alma?
Sí. Mm. Y yo lo veo diariamente con mis niñas, con mis amigos. Cada vez que cualquier amigo está en bajón, que yo le digo, ven para acá, para la casa, ven que te voy a hacer un arroz con huevo frito y platanito maduro frito y vamos a sentarnos a conversar y a chismear. Y tú ves cómo tú le cambias el día a esa persona. Yo sí creo que la risa cura el alma. Lo veo diariamente con mi abuelita, que ha pasado por un montón de cosas. Por ejemplo, hace poco ella perdió un hijo y yo decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo ayudar a mi abuela a que salga de esto? Ninguna madre está preparada para perder un hijo y era un tío muy, muy querido. Y mi abuelita tiene 86 años, imagínate. Y yo decía, ¿cómo yo la hago reír sin faltarle respeto en hacerle un chiste y que ella no tenga ganas de reírse? Y solamente con estar al lado de ella y contarle el cómo me había ido en el trabajo, con acostarme un ratico en la cama y decirle, ay, mami, si ves lo que me pasó en el canal, digamos, tal famoso le pasé por el lado y no me vio y lo saludé y qué pena, ya ella se reía. Entonces, yo soy súper fan de que la risa cure el alma.
¿Qué significa tu abuelita en tu vida?
Todo. Todo y más de lo que pueda yo explicarte con palabras. Mi abuelita es tan luchona. a pesar de que tiene tercer grado, que no cursó más que tercer grado, es para mí de las personas más inteligentes que yo he conocido, de las personas más empáticas, buena persona, que alguien llega a la casa y ella no sabe dónde ponerlo, qué hacerle. El otro día nosotros estábamos en la casa y uno de mis cuñados le dice: mamá, ¿tú me puedes traer un vasito de agua? Claro, mijo. Y mi casa es grande, tenía que caminar mucho. Y ella regresó y después mi otro cuñado: mamá, ¿tú me puedes traer un manguito? Claro, mijo. Y va, y la tercera vez yo dije, yo no le voy a decir a ella que vea, porque entonces imagínate, a veces nosotros la ponemos a que se mueva para que se sienta
claro,
útil.
Claro, claro.
Y yo le dije, voy a decírselo ahora, tú vas a ver que ella me va a decir que no. Y digo, mamá, mira que se me... Claro, mija. Y yo digo, nunca ella tiene espacio para un no.
Wow.
Ella siempre es sí, claro que sí, mijo, claro. Y tú le cuentas cualquier cosa, digamos, mala, y dices, eso va a pasar, poquito a poco. Es muy sabia.
A veces uno no está preparado para decir adiós. ¿Tú has hecho la preparación de pronto del día que no esté? Porque esos son momentos tan duros, ¿no?
No lo he hecho. Y fíjate que a veces yo, me imagino que le pase a todos, ¿no? Voy en el carro y digo, oye, mi abuelita está tan viejita, 86 años. No, ni tan siquiera me imagino. No me ha pasado ni por la cabeza. Yo creo que eso es algo que debería hacer todo el mundo.
Sí, amar el presente.
Ni tan siquiera tiene que ser como para alguien específico, para una pérdida. Yo creo que sería, bueno, obviamente nadie está preparado para eso, pero quizás se pasaría un poquito mejor de lo que se pasa.
O por lo menos contemplarlo a veces para poder aprovechar más el momento, ¿no? Porque yo creo que a veces vivimos tan ocupados por el dinero, por el trabajo, que no nos detenemos a veces a tiempo de calidad. Entonces a veces...
Me machuco el tiempo que yo digo, ¿cómo me organizo? Tengo como 6 agendas. Y todavía digo, no, me falta otra para, digamos, para la escuela de las niñas. No, me falta otra para familiar. Porque es verdad, es muy difícil. O sea, cuando ya estás como bien estabilizado, entonces para seguir estabilizado tienes que seguir trabajando.
Uh-huh.
Entonces está ese hilito que es muy delicado en no pasarte en tiempo con las niñas, en tiempo con la pareja, en tiempo con la familia, en tiempo con los amigos que muchas veces no entienden. Por suerte yo tengo amigos que entienden bastante cuando el tiempo no me alcanza, y esos son los que están a mi lado, por suerte. Pero es difícil cómo pasa el tiempo y lo ves. Yo, por ejemplo, lo veo en las niñas, que la mía, una tiene 5, la otra tiene 12, y cuando tú cierras los ojos y abres, digo, ya va para 6. Y se me pasó todo este año, que cuántas cosas me perdí, no sé, y me considero una buena mamá, pero es complicado.
Sí, yo estaba hablando el otro día con María Antonieta Collins y tuve una perspectiva maravillosa en el podcast, el episodio de ella, porque ella decía, yo le decía, ¿te sentías culpable por de pronto no tener tiempo con tu hija, pasarlo con ella? Me dijo, no. Yo le decía, o quieres estudiar en un buen colegio y quieres tener comida en el plato, o quieres estar traumada, que ay, no me dio tanto amor. No, mi amor,
qué bueno.
No se puede las dos cosas. Y me pareció maravilloso.
Porque las enseñas también.
Claro, porque ahí está el valor. Y estamos hablando de quizás generaciones diferentes, ¿no? Pero al final es la realidad. Yo ahorita que voy a tanta terapia y a tanta cosa para mejorar el pasado,
totalmente,
porque pues los traumas están... Pero también, pues, agradezco los papás que tuve y las horas que mi papá tuvo en el trabajo y de pronto los traumas que causó. Uh-huh. Porque si no, yo no hubiese aprendido también la paciencia, la persistencia, el enfoque, el trabajo duro. Mi papá con su ejemplo me enseñaba que para obtener algo hay que trabajarlo.
Totalmente. No es que no hay otra forma.
Exacto.
No hay otra forma de hacerlo. Yo al principio me culpaba mucho. Yo hago cabaret hace 11 años. Entonces, para ella, sobre todo para la grande, era muy difícil.
¿Eso es que una obra de teatro?
Un show.
Un show.
Exacto, un show de comedia grande. Y para ella era muy difícil entender que, por ejemplo, muchos sábados yo la tenía que dejar en la casa con mi mamá o con la nana e irme a trabajar. Y siempre lloraba. O sea, yo me iba para el trabajo y ella se pasaba 2 horas ahí llorando, triste. Yo le decía, mira, a la 1 yo termino. Yo me demoro 1 hora haciéndome fotos. A las 2:00 ya estoy en la casa. Y literal, a la 1, ella me pasaba un mensaje. ¿Ya terminaste? Sí, mami, ya terminé. Ahora voy para la foto. Cuando faltaban como 15 para la... ¿Ya estás en camino? Sí, ya me cambio y ya salgo.
Wow.
Y mi mejor amiga un día, yo culpándome, ¿no? Me dice, habla con ella, explícale, porque a lo mejor quizás ella ni tan siquiera entiende que eso que tú estás haciendo es trabajo. y le digo, ¿qué es para ti cuando yo salgo un sábado al show? ¿Qué vas de fiesta? Digo, no. Eso es lo que trae la comida a la mesa de la casa, eso es lo que te hace a ti, por ejemplo, que podamos estar más tiempo juntos. Hay muchos papás que quizás trabajan, digamos, de 8 a 5. Yo no trabajo de 8 a 5, yo estoy contigo de 8 a 5. Y entonces a veces trabajo en la noche. Nunca más lloró.
¡Wow!
Hasta los días de hoy. Y ahora entonces ella calma a la chiquita que dice, mamá ya va a regresar, va al trabajo y mira, eso es un momento, pero fue un proceso.
¡Wow!
Difícil.
Volviendo al tema que comenzamos acá, pues el humor, la sonrisa, tú nos haces reír muchísimo a todos los que te vemos. Te disfrutamos de tu talento. Sanas el alma a muchísima gente. Yo lo veo en los comentarios. Me alegraste la vida. Ay, gente sí, enferma. Sí. Alex, me hiciste feliz. ¿Qué te sana el alma a ti? ¿Cómo tú sanas el alma?
Yo trato de pasar mucho tiempo en familia. Trato de leer mucho, de ver, digamos, series que me puedan aportar algo a mí como persona, que yo me lleve siempre una enseñanza. Trato de pasar el mayor tiempo posible con personas, buenas personas. Para mí yo creo que una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer es rodearse de buenas personas. Una mala persona en tu círculo puede desbaratar todo. Y yo he tratado de cuidar mucho, pero mucho eso. Y ya, por suerte, tengo como los que son. Trato de mantenerlos, de cultivarlos. Pero yo soy como digamos, muy abierta. Y entonces uno en la vida no puede ser tan así.
Sonríele a la vida para que la vida te sonría de vuelta. Y atención, una pausa para decirte, si te cuesta tomar agua como a mí, para eso tenemos el aloe vera de Yes You Can, un polvito saborizante para que se lo agregues a tu agua y puedas hidratarte de manera natural, pura sábila orgánica y con el sabor latino que te encanta. Fíjate que tenemos el sabor a mango, flor de Jamaica, melocotón, piña, que es delicioso, y el nuevo sabor a passion fruit, o como le digan en tu país, maracuyá, chinola, ahí está, chinita. El nuevo sabor es delicioso, no contiene azúcar añadida, no contiene cafeína y lo puedes compartir con toda tu familia. Para que tus hijos reemplacen las sodas y los jugos de bote, está el aloe vera de Yes You Can. Márcanos ahora mismo a 1-888-988-5515 o visítanos en yesyoucan.com y puedes suscribirte para que te llegue tu aloe vera mensual a la puerta de tu casa. Hidrátate con sabor latino con el aloe vera de Yes You Can. O sea, tu primera impresión es ya.
Eso es lo que tú ves, es eso, no hay nada oculto.
Confías.
Y eso, totalmente. Entonces trato de para sanar el alma eso. Y sabes que hay un montón de seguidores que a mí me han ayudado a sanar. Yo estaba pasando por momentos y quizás obviamente no lo cuento en las redes ni nada. Y es como una cosa impresionante cómo se dan cuenta y me escriben en privado y sé que no has tenido un buen día. Y me mandan párrafos así, quizás no lo has tenido bueno, pero mira, tengo hoy para decirte tal cosa. Y me mandan un mensaje así de que, ay, Dios mío, estoy haciendo algo bien. No se imagina la cantidad de cosas que yo he aprendido y de cosas buenas que yo me he llevado de seguidores que ni tan siquiera he visto la cara, ni sé, ni tienen cara, porque muchos tienen hasta la foto de perfil apagada.
¿Tú eres de hacer terapia, de ir a psicólogos?
Yo lo hice hace como 2 años. No lo seguí, debería, porque fíjate que ahora que me dijiste yo que sigue viendo terapia y yo para dentro de mí, ¿cómo él sigue viendo terapia si él está perfecto? Porque
no, yo hago terapia semanal y hago de finanzas, de pareja y personal.
¿De verdad?
Pero eso es lo primero que yo hago, si no, yo no, o sea, no, porque siento que todo el tiempo es como una cebolla. Todo el tiempo me van pelando. Y una vez que mejoro esto, viene la otra cosa. Y viene toda la semana.
Cállate, perdona mi ignorancia. ¿Hay terapia de finanza también?
Oh, sí, por las creencias que yo he tenido con acerca del dinero. Mi terapeuta me ayuda a identificarlas y a decir, estás saboteando tu éxito porque le tienes miedo al dinero. No, tú no.
Yo debo tener eso. Ahora hablando contigo, yo creo que yo tengo ese problema.
Mira, yo cobro 200 la hora. Yo puedo ser tu
terapeuta.
Cállate,
siéntate ahí que tenemos que hablar.
Tú sabes que yo soy turco. Yo todo lo monetizo como Shakira facturo.
¿Deberías, mi amor?
No, pero es que claro que sí. Tú sabes todos los traumas y las creencias limitantes que yo crecí con respecto al éxito y al dinero. Yo era de los que mi papá me decía cuando veía una casa elegante, eso es para gente rica y esa gente seguro hace trampa. Y yo tuve...
Todo era mal.
Por los últimos 20 años he tenido que transformar esa creencia, pero a veces está tan engranada en nosotros que tú lo haces en tu trabajo, con tu equipo y estás todo el tiempo, esa sombra regresa y el terapeuta te dice, ojo, porque a veces hasta cómo nos hablamos, no, estoy jodido, la vaina está jodida, está difícil, no hay plata, ojo,
¿y qué importante
con lo
que es eso,
dice,
que uno no sabe?
Porque tus palabras se transforman en tu realidad. Entonces mi terapeuta me dice, ojo, puedes estar teniendo un mal día, una mala semana, un mal mes, pero eso no te define. Y acuérdate que tú con tu trabajo lo haces. Entonces, como que constantemente te va identificando. Espérate, yo acabo de mudarme y compré mi casa y vi cómo mi historia de la bancarrota y del pasado estaba volviendo otra vez a mí. Me compré la casa. ¿Será que la voy a perder?
Sí, porque uno...
Porque ya la perdí una vez. Ya me la quitó el banco una vez. Y tenía un pavor con el momento de comprar una nueva casa. Y ha sido los últimos 6 meses trabajando todos los días esa creencia que regresa nuevamente. Y será... Y mi terapeuta me ayuda a decir, espérate, recuerda que eso era un niño a los 24 años que no tenía las herramientas que tu adulto tiene. Entonces siéntate con tu niño y dile, tranquilo, eso dolió, yo lo sé, pero eso no va a suceder ahora porque Alejandro el adulto está en control. Entonces ha sido maravilloso.
Y fíjate que es una cosa súper curiosa. Yo la primera vez que hice terapia, era muy cómico porque yo, sin darme cuenta, engañaba a la terapeuta. Y entonces yo me sentía así, o sea,
¿pero cómo?
En mi país es como un tabú tomar terapia o ir a un psicólogo. Ay, no, tú estabas loca.
Claro.
Tú no podías. O sea, yo tengo la imagen de mi mamá cuando se separó de mi papá y mi mamá obviamente le afectó, me imagino, en un campo que no había, ella no tenía los recursos ni las herramientas para decir, ok, esto va a ser un proceso, madre soltera con 2 hijos, uno para la universidad, la otra entrando en la secundaria. Y mi abuela le dijo, mira, Noemi, porque tú no vas a un psicólogo ni muerta.
Ni
se
loca.
Va a enterar el barrio que yo estoy loca. Y eso yo siempre lo tenía en la cabeza. Cuando yo hace un tiempo atrás dije, voy a ir a terapia porque yo estoy segura que para por lo menos que me den las herramientas para yo poder controlar todo lo que yo estoy sintiendo. La primera terapia, mi amor, yo era como, no, yo no tengo ningún problema. Yo, de la niñez, jamás. No, la niña, yo tuve una niña feliz, ta, 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 ta. Y ellos te empiezan a sacar tanta información que tú dices, ¿está jodida? Yo estoy diciéndole mentira, espérate, déjame. Porque uno como que, por ejemplo, a mí me daba como pena contarle de verdad y no, yo me siento así.
O sea, tú fuiste a pagarle y tú estabas en personaje.
Esa sesión la perdí. Porque ya en la segunda ya nos empezamos a entender. Y ella decía, hey, yo estoy como, no, tienes que decirme todo lo que te está pasando, ¿me entiendes? Porque yo era, no, no voy a decir nada, yo así. Haciendo. Pero me ayudó mucho.
Y ahora cuando tú escuchas que existe terapia de finanzas, ¿qué relación crees tú que tienes con el dinero y la abundancia?
Tú sabes que yo menosprecio mucho las cosas que me pasan. Yo he estado durante años, yo siempre les digo a mis amistades como bonchando, ¿no? Yo soy la hija favorita de Dios, porque a mí las cosas que me pasan es como, o sea, yo he salido de un campo que tú dices, ¿cuál era el porciento que yo saliera? Cero. ¿Cuál era el porciento de que una niña con esas condiciones llegara al Instituto Superior de Arte en La Habana, a la capital, y fuera la única como mujer de su grupo entre todo el país? Cero. Y me han pasado cosas extremadamente lindas y buenas, y cosas así que yo digo, ¿cómo yo llegué aquí? Yo me pregunto hoy, ¿cómo yo llegué aquí? Yo te veo a ti desde hace un montón de años y te admiro mucho y digo, ¿cómo me está pasando esto tan bonito? Ahora yo voy a Premio Juventud y cuando me dieron la noticia yo lloraba porque decía, Dios mío, voy a tener Premio Juventud. En vez de decir, wow, me lo merezco, no, yo digo, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué me están pasando cosas buenas? O sea, no lo valoro porque siento como que no me lo merezco, ¿entiendes? Entonces eso hay que cambiarlo también.
Totalmente.
Para eso están los terapistas.
Totalmente. Porque yo creo que las cosas buenas le pasan a las personas buenas. Y Y yo pienso además que tú atraes la frecuencia energética que ya tú tienes.
Sí.
Tú estás atrayendo cosas maravillosas a tu vida porque tú estás accesando esa energía. O sea, cuando abres los brazos y los reconoces, el universo se desborda.
Y pasa igual a lo, al contrario.
Exactamente.
Como cuando uno viene con un mal día y te levantas y qué mal estoy, y qué mal me siento y qué mal me fue hoy. Increíblemente todo en el día sale mal. De esos días que tú dices, ¿por qué hoy todo sale mal? Porque uno se levantó con esa energía. Yo antes me reía mucho cuando yo escuchaba que alguien, digamos, amistades que decían, yo medito, y yo, ay, qué cómico.
¿Tú pensabas que era jodedera?
No, para mí era como cómico que... una pérdida de tiempo. Y yo decía, qué cómico, ¿cómo que vas a meditar? O sea, yo iba a los hoteles y yo decía, mira eso, como las personas se levantan temprano, hacen sus ejercicios. Yo hace 2 años que hago ejercicio. Yo en mi vida había hecho ni una plancha ni había caminado 2 cuadras.
No.
Te lo juro por Dios. O sea, mi vida hace 2 años, después de que yo leí terapista, todo cambió. Guau, todo se abrió. Pero antes de eso, me iba súper bien en la vida, pero faltaban cosas por reajustar. Y para mí eso era como que... cómico, no creía en eso.
Como que qué gente tan aburrida.
Qué gente tan cómica. No, para mí era muy cómico. Yo decía, ¿qué hacen a esta hora en vez de dormir la mañana? ¿Qué hacen a esta hora ahí con los ojos así cerrados? Y tú no sabes lo que a mí me ayuda ahora a meditar.
¿En qué te ha ayudado a meditar?
Mira, yo lo comprobé porque un día llegué a la casa. Ay, este podcast no lo va a ver mi esposo. Y yo estaba en una bronca. Las parejas todas tienen problemas. Y yo estaba... y yo caminaba por la casa y él, nada, estamos discutiendo, tenemos un mal día. Y dije, ay, yo no lo quiero ver. Y pongo en YouTube meditación, porque yo había escuchado que la meditación como que te relajaba. Yo estaba bravísima. Yo no sabía ni lo que era meditar, ni cómo se hacía, ni sabía que ir a un lugar, ni nada. Yo busqué en YouTube cómo se medita para calmarme. Me acosté en el piso, me puse los audífonos y medité como por 10 minutos. Supuestamente yo seguí las instrucciones de la persona que me estaba diciendo lo que yo tenía que hacer. Yo me levanté y automáticamente fui donde estaba mi esposo y le dije, ay, pero perdóname, discúlpame, no tuve un buen día. En la vida, yo había reconocido cuando yo me equivocaba. En la vida, yo decía, primero muerta. Después decía, bueno, fuiste tú, yo le echaba la culpa. Y a partir de ahí, cada vez que yo tengo como una cosita ahí que no me siento como muy bien, digo, me pongo en el carro, pongo algo en YouTube, meditación, y me cambia la vida increíblemente. Y me lo enseñó una amiga.
Yo creo que tiene el poder también como que de ir hacia adentro, ¿verdad?
Sí.
O sea, como que...
yo no te sé explicar qué cosa es. De hecho, yo he hecho sonoreiki muchas veces.
¿Qué es eso?
Sonoreiki es una terapia de... ay, tú tienes que hacer eso. De sonido y de vibración. Yo llegué una vez a un lugar, una de mis mejores amigas, yo estaba haciendo un show en las redes sociales y estaba como súper estresada y eran demasiadas cosas y tenía mucha carga arriba. Y una de mis mejores amigas me dijo, tú tienes que ir a este lugar. Ella era diabética y fue. Y increíblemente, a partir de ahí, su azúcar empezó a bajar.
Wow.
Su vida empezó a mejorar. Y ella dijo, tú tienes que ir ahí, por favor, dame la oportunidad. Y yo le cancelé a la mujer como 2 veces. Porque yo decía, yo tengo tantas cosas que hacer. Que yo le decía, tuya, yo no puedo ir ahí a acostarme en una cama 2 horas. Porque acuérdate que yo me reía de... yo no tengo tiempo para perder. Y ella, por favor, dame la oportunidad. Bueno, un día me dice, no la puedes cancelar hoy. Porque ella canceló y aún así te iba a perder dinero. Entonces a mí me dio como cara de conciencia y dije, no, yo voy. Cuando yo estoy llegando a la casa de la señora, lo estaba haciendo en su casa, tuve una discusión afuera de trabajo y yo fumaba en ese momento. Yo fumaba, te puedo decir que, digamos, como 15 cigarros al día. Y me fumo el cigarro afuera y cuando entré, ella me empezó a entrevistar, no, bueno, del 1 al 10, ¿qué estrés tienes? 20. 40. Yo estaba como súper mal. Y ella me acuesto yo en la cama. Yo nunca le hablé del cigarro ni nada. Yo me acuesto en la cama, ya, me hacen supuestamente la terapia. Mientras yo me estaba durmiendo, no te tocan ni nada. Es solamente tú relajarte y ya está. Y tú te paras y te vas. Y cuando yo me estaba durmiendo, yo decía, Dios mío, me estoy durmiendo y yo tengo que hacer cosas. Y yo saliendo de aquí, mi cabeza era, después tengo que ir a hacer el programa, después irme para el canal. Yo decía, ay, Dios mío, mira el tiempo que estoy perdiendo. Y llegó un momento que dije, no me puedo parar de todas formas. Me relajé. Ella terminó la terapia, me levanté, gracias, un besito. Y yo me monté en el carro y le dije a mi amiga, no voy a tomar el teléfono porque yo siento tanta paz ahora mismo que si yo tomo el teléfono me va a sacar de este estado que yo estoy. Ella me dice, ¿quieres parar a comprar cigarro antes de llegar al programa? Y yo le dije, no, vamos a seguir y después yo compro. Llegué al programa, hice el programa, yo me tenía que ir de ahí al canal. Vamos a parar ahora porque después vas a llegar al canal y vas a tener ganas. No, yo llego al canal y después... yo tenía en la cartera, por alguna razón, un vape. Y al siguiente día le digo, mira, no le digas nada a la mujer, porque no quiero yo estar como las locas que, ay, sí, dejé de fumar cigarro un día y a los tres lo cojo y no quiero quedar mal con ella. Pero yo no tengo ganas de fumar. Y dice ella, no te creo. Digo, no, no, igual no le digas nada a ella. Yo tengo un vape aquí que dice que tiene como 0 puntos de nicotina. A lo mejor eso como que suplantó el cigarro. Pasa el tiempo, pasa como una semana y le dije, tú, y yo no me he puesto. Pero además, lo más curioso era que es como si nunca hubiese fumado. Normalmente el fumador, cuando se monta en el carro, si fuma en el carro, eso se te queda en la mente y es automáticamente tú cogías la fosfora. Nunca más yo me puse un cigarro en la boca. Como al mes le dije a ella, oye, ¿tú sabes lo que me pasó? Esto. Y fue raro. Y ella dice, pues hay cosas de esas que pueden pasar, incluso personas con cáncer que se le ayuda a mejorar mucho su estado, a mantenerse más positivo. Ella le quedó como, ella sí sabía que se podía hacer, pero yo nunca le dije, oye, yo quiero dejar de fumar. Después yo seguí con el vape y cuando pasa un año, yo tengo una cirugía y me la tienen que cancelar porque había utilizado el vape. Y cuando llego a la casa, que me estoy recuperando, me hicieron otra que no fue esa, ella, yo la llamo y le digo, mira, me dice, ¿quieres que vaya a hacerte sonos Reiki para los dolores y demás? Y yo, ay, sí, sí, por favor. Vino a la casa y le hago el cuento, no, fue por el vape. Me dice, ¿quieres dejar el vape? Y yo, por supuesto. Y me hizo sonos Reiki 5 días seguidos. Nunca más yo me he puesto un vape. Wow. Algo que ya va a ser 1 año y medio. O sea,
¿y te explicó ella por qué? O sea, energéticamente será que te libera los chakras.
Por la energía, me imagino, por los chakras. Son de las cosas que tú dices, ¿cómo pasó? No lo sé, porque yo había intentado dejar de fumar en un montón de ocasiones. Lo mismo el cigarro que después el vape. Y no lo dejaba. Porque estaba como muy presa de eso. Y todo pasó así. ¿Tú quieres dejar de fumar? Sí. Esto es lo que vamos a hacer.
Wow, pero qué interesante.
Tú tienes que hacer eso.
Sí, me encantaría hacerlo.
Es una cosa impresionante.
Hacerlo. Tú decías hace ratito que de pronto tú no te crees las cosas que te suceden. ¿Cómo crees que las atraes entonces?
Ay, Dios mío. Yo no sé, porque fíjate que yo
tampoco... ¿O qué pasó en tu vida para que tú de pronto... ¿no?
Es una cosa rara. Yo nunca he sido de planificarme ni de decir... por ejemplo, tengo amigas que dicen... Mi goal es estar, digamos, en un pollo tropical... sirviendo porque yo voy a llegar a manager y se lo proponen y lo logran. Yo nunca he tenido eso en la cabeza. A mí se me ha dado las cosas y yo digo, lo voy a cuidar mucho como si fuera oro, porque esto es una bendición. Y a partir de ahí siguen pasando las cosas, pero nunca he dicho, yo quiero llegar aquí. Por ejemplo, yo estuve 14 años trabajando en el canal 41 de humorista, de comediante y de host también. Yo nunca pensé, por ejemplo, pasarme a un canal nacional.
O sea, nunca lo anotas, nunca lo pones en un tablero de visualización.
Yo tengo 38 años. Hace 3 meses, por primera vez hice un vision board. Y muerta de la risa igual, porque yo soy súper escéptica. Dios mío, esto, poner fotos aquí, qué cómico. Tú puedes creer que hay 3 cosas que yo puse en ese vision board que se me han cumplido. Y no llevo ni 3 meses con el vision board.
Te lo creo, te lo creo. A mí todo lo que yo pongo en el tablero de visualización...
se cumple.
Todo se cumple. Y a veces no es en el tiempo que yo quiero, porque a veces Dios es a su tiempo, no al mío.
Exacto.
¿Verdad? Dios tiene un plan mejor que el mío, pero siempre, cuando me conviene, se da. Porque yo también siempre digo, pues, que Dios dé la mejor opción que cuando está sea para mi vida, cuando Él desee, ¿no? Pero ayuda muchísimo porque te da una planificación. Me da mucha curiosidad que has logrado tantas cosas... Sin planificarte. Yo soy amante de la planificación para el éxito. ¿Cómo crees que lo atraes? Porque ya va... O sea, ¿quién se gana una lotería? ¡Tú te ganaste la lotería!
Totalmente. Y tú sabes que me pasó con 2 shows que yo hice en febrero por el día de mi cumpleaños, que eran los 20 años de carrera, y lo hice en el Miami Auditorio. Mi esposo es mi manager y...
¡Ay, Dios! ¿Cómo es trabajar con la familia?
No, divino. Es bueno. Hay días que no son tan buenos, pero nos arreglamos.
Se agarran.
Nos arreglamos. Sí. Porque él como que está en lo de él y yo en lo mío.
Pero tú eres celosa, me dijeron por ahí.
No, cero.
Tóxica.
No, tienes que darme motivos para ser tóxica. No, yo no soy celosa. Además, él siempre anda conmigo. Y no tienes redes.
No tiene con el leash.
De mi mano. Y él, desde el día 1, dijo, yo, lo más grande que yo había hecho era Flamingo, que es 600 personas. Y él dijo, el año que viene vas a hacer el Miami Auditorio, que yo ni me metí nunca en Google a ver cuántas personas habían. yo no sé de dónde yo saqué que eran 1500. Y yo dije, bueno, 600. Yo muchas veces hago flamingo y se quedan mucha gente afuera sin poder comprar. Entonces, esas 600, esas que se quedaron afuera, yo estoy segura que entre los primos, los hermanos, van a ir las 1500. Y si no,
coño, 1200. Tienes un familión.
No, no, las mismas de los por ejemplo, muchas familiar. Veces la familia dice, ay, es que mi tía quería venir y no pudo venir. Y yo dije, esa familia va a poder ir completa. Y él decía, tú lo vas a llenar. Y yo le decía, Roberto, es 1500 personas, eso es mucho. Eso es mucho y yo ahora mismo no tengo como tanto tiempo de dar promoción. Yo siempre doy promoción por las redes nada más. Que se vende la parte de abajo. Yo pensaba que ya se había vendido el teatro entero. Y yo dije, ya lo vendimos. Y dice, no, espera, que falta la parte de arriba. Y dice, yo no la puedo creer. Y eso se llenó como en menos de 48 horas. Y él dijo, voy a abrirte una segunda fecha y lo vas a llenar. Y yo, mira, Roberto, no seas ambicioso. Tú ya con esto está perfecto. Si no se llena, entonces vamos a pasar pena. Y él dijo, no importa, pero lo intentaste. Yo me erizo. Y esa segunda función de 2.500 personas se llenó en menos de 72 wow. horas. Nosotros lo abrimos un viernes y el lunes lo que quedaba eran como 10 puestos en el segundo piso. Y esas cosas yo las valoro de él. Porque, por ejemplo, él es de los que dice, yo voy a tener esto y lo voy a lograr.
Te empuja.
La primera casa que nosotros tuvimos, la casa que nosotros tenemos ahora, él se metía en la computadora y empezó a ver casas como de ese precio. Y yo decía, tú eres atrevidísimo. Qué cómico tú eres, cómo tú vas. No, y él decía, yo voy a tener esa casa. Esta casa yo la voy a tener. Cuando nosotros fuimos a ver esa casa, la podíamos comprar, pero era algo como arriesgado. Y a la persona la habían ido a ver un montón de gente dándole oferta. Y nosotros llegamos y la señora dijo, es tuya. Y era una casa que yo ni en mis mejores sueños me imaginé que yo hubiese wow. podido tener una casa así tan bonita.
¿Cómo era tu casa en Cuba?
Mi casa era de madera, con muchos huequitos. Cuando llovía se inundaba toda la sala, los cuartos, todo. Hace poquito yo fui. Y fíjate que yo llevo 17 años en este país. Y había ido un montón de veces a Cuba a ver a mi familia. Y a mí nunca se me ocurrió entrar como a la casa y decirle a los dueños de ahora, ay, tú me puedes dejar entrar. O sea, donde fue mi cuarto, donde fue... Siempre pasaba y cuando alguien, amistad mía, por ejemplo, iba de aquí o algo, yo le decía, yo vivía ahí, mira, esa era mi casita. Y hace año y medio, fui con mis cuñados, que ellos no conocían donde yo vivía, y ya la casa estaba un poco diferente porque habían como separado una parte y ya la tenían como de fibra y la otra era de madera, pero quedaba el baño. Y cuando yo entré y yo les dije a ellos, aquí en este baño yo me bañaba, ellos todos llorando, y yo decía, oye, es increíble. Y ahí es donde tú valoras dónde has llegado. Yo decía, yo vivía aquí, en esta casita de madera, con este patiecito, ese era el río que yo me bañaba, aquí era donde yo jugaba, en este portal yo me sentaba. El baño de nosotros no tenía lavamanos para lavarse la boca, cogíamos un vasito y nos lavábamos la boca ahí. Antes de eso vivía en un aula de escuela. Mi papá era director de una escuela y nosotros vivíamos en un campo y a él le daban la posibilidad de vivir en la escuela, pero en un aula. Y vivíamos en un espacio no más grande que esto y teníamos una litera, una hornilla eléctrica con su bañito, incluso saliendo. Es como que vivíamos aquí y esa puerta que está ahí se abría y el baño estaba afuera. Y ahí estuvimos viviendo como 3 años hasta que ya nos cambiamos para la casa grande. Pero hasta eso yo lo valoraba porque después... Ahora que yo vi, yo dije, mira, en esa aula yo vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano. Y después entonces vivíamos en esta otra casa que a lo mejor no era la mejor casa, pero era una casa. Yo vivía en un aula. Y después entonces me fui para La Habana y después cuando ya logré llegar aquí primero con mi mamá, le renté a mi mamá en la ciudad, en Santi Espíritu, hasta que yo la pudiera traer para acá. Y son avances que uno agradece, que quizás para otra persona que vive un poquito mejor, dice, ah, pero eso es normal, pero para nosotros, para mí no.
Pero de pronto también Dios te sigue premiando porque siempre te enfocas
totalmente
en agradecer lo que tienes.
Sí.
No en de pronto maldecir lo que no tienes. Uh-huh. Y yo creo que eso el yo agradecimiento multiplica, ¿sabes?
Yo sí he sido muy agradecida.
¿Qué sentía esa niñita? Tú decías hace rato, bueno, sí, yo tengo traumas de niña. ¿Qué le dices tú a esa niñita ahorita que estaba durmiendo en ese aula, que vivió todas esas cosas, como tú piensas en esa niñita? ¿Qué le dirías a esa niñita, a esa Alice?
Oh. Yo veo fotos de cuando yo era chiquita y yo siento tanto orgullo que actualmente y lo hablo muchísimo con mi mamá, y yo le digo, si yo pudiera conversar con esa Ali de chiquita, yo creo que lo único que le dijera es, sigue como estás, sigue disfrutando el proceso, vive un día a la vez, porque a pesar de yo tener como tantas carencias, a pesar de...
¿Por qué llora?
Ay, porque me da mucho sentimiento, porque yo sé que mi familia está muy orgullosa de mí, porque me da mucha felicidad poder ayudarlos a todo, poder con mi trabajo darles una vida mejor y que mis niñas no vivan como con tanta necesidad con la que yo viví, y trato siempre del día a día de decirles a ellas dos, luchen por lo suyo, prepárense, estudien. A mi mamá cada vez que tengo una oportunidad, que ya soy mamá, le digo, mami, yo me imagino todo lo que tú debes haber pasado solita con nosotros dos, volviéndote loca con la comida, con el dinero cuando yo me fui para La Habana.
¿Qué necesidades pasaba esa niña que ahorita recuerdas?
Fíjate que yo sufría más por lo que sufría mi mamá que por lo que a mí me hacía falta. En aquel entonces no había... Nosotros vivíamos a 400 kilómetros de distancia. Yo vivía en la capital y ellos vivían en el campito. Todos los meses mi mamá me mandaba 25 pesos cubanos, que era un dólar en aquel momento. Y a mí me alcanzaba perfecto los 25 pesos cubanos, y yo era incapaz de decirle a mi mamá, me quedé sin dinero. Y todos los meses mi mamá me mandaba ese dinero y nos veíamos cada tres cuando yo podía ir allá. Y al cabo de los años, yo enterarme que muchas veces ella hasta pedía el dinero prestado para que yo no me quedara sin dinero en La Habana, me da como, digo, qué buena mamá, ¿no? Y ella verme todo lo que yo he logrado y que pasito a pasito he logrado como mi sueño, que yo creo que es lo más importante, porque no importa todo lo que tú logres, siempre y cuando tú seas feliz con eso que estás logrando, ellos lo están viviendo conmigo. Y trato de celebrarlo todo. Ella todavía no sabe de cosas que me van a pasar ahora, pronto, cosas muy buenas. Y yo digo, cuando yo se lo diga, ella va a estar tan orgullosa.
Nosotros como... Yo me acuerdo también... Tú sabes que yo hace poco de adulto descubrí... porque yo siempre decía que a mi mamá no le gustaba ni el jamón ni el queso. Porque nosotros comíamos arepa en la casa. Y ella siempre se comía la arepa sola. Y yo siempre pensaba... Ay, a mi mamá no le gusta ni el jamón ni el queso, ¿no? Ella se la come sola. Y yo descubrí, literalmente, ahorita a los 42 años... Que
era
mi
para
mamá,
dejárselo a ustedes.
Mi mamá se comía la arepa sola para dejarnos el jamón y el queso a nosotros. O sea, no era que a mi mamá no le gustaba el jamón y el queso. Es que ella, para no decirnos que había tanta necesidad y para no de alguna manera hacernos sentir mal porque nos estábamos comiendo el jamón y el queso, mi mamá siempre se comió su arepa sola.
Y
decía,
feliz.
No, feliz. Y yo lo descubrí de adulto y uno dice... Qué belleza el amor de padre y qué belleza el sacrificio, ¿no? Que hacen los sacrificios.
En Cuba todo es racionado. Entonces te daban como...
Yo lo sé, mi amor. Yo vengo de Venezuela.
Estamos iguales. Uh-huh. Y, por ejemplo, si eran cuatro...
Sin meternos en nada político.
No, sí. Da igual. Si eran cuatro en la casa, eran cuatro panes de bolita. Entonces, cuando hay dos en la casa, por ejemplo, dos hermanos, y ahora yo digo, si yo viviera esto con Sofía y con Sara, mis dos hijas fuera un desastre también. Y yo me acuerdo también que mi mamá decía, cuando traían los cuatro panes, ya mi mamá sabía que eso era bronca, porque era el yo a comerme el mío, mi hermano a comerse el de él, y los de ellos dos, entonces nosotros tratábamos de comérnoslo. Pero nos daba como cargo de conciencia. Y mi mamá decía, ustedes se lo pueden comer porque yo ese pan mañana va a estar duro y yo no me lo... Cómanselo ahora. Y entonces me acuerdo que mi mamá también nos daba su pan, decía, el mío a la mitad, para ti y para tu hermano. Y entonces eso, wow. Esas son cosas que hacen los papás que uno, que triste que lo aprendas tan grande. Porque cuando yo me enteré de que mi mamá pedía el dinero prestado y que muchas veces no iba a la escuela a verme porque no tenía comida que llevarme, eso te parte el alma.
¿Cómo tú crees que una persona que vivió esa realidad, y estoy seguro que millones de personas nos están viendo de diferentes partes del mundo y que de pronto se sienten que no son capaces, que no lo pueden lograr, que su entorno de pronto... pues no, que están en el sitio incorrecto. Yo nací en un pueblo maravilloso en Venezuela que se llama Maturín, una ciudad hermosa, bien pequeñita, pero también como que no había cómo yo iba a la capital o cómo, Y yo siempre conectaba porque yo me iba siempre al patio y yo veía el techo y yo decía, si yo estoy viendo estas estrellas, ¿será que la gente por allá por Disney ve las mismas estrellas o ellos ven otro techo? ¿No? Yo juraba que era como un techo. Pero creo que estas conversaciones son importantes porque si sí. alguien de pronto las está viendo, que vea de que su entorno y su presente donde estás hoy no determina dónde vas a estar mañana. O sea, tu presente no determina tu futuro. Totalmente. Cualquier cosa que esté pasando hoy la podemos cambiar y la podemos transformar.
Ni tu familia tampoco determina lo que tú puedas lograr.
¡Wow! ¡Qué bueno eso! ¿Por qué?
Todo, yo pienso que todo está en uno. Hay familias súper disfuncionales. Y sin embargo, de ahí han salido personas maravillosas con un éxito increíble. Porque obviamente, quizás alguien no la está pasando ahora mismo. Alguien que nos esté mirando no la está pasando bien y dice, bueno, esto me está pasando porque me lo merezco y no tengo derecho a, digamos, lograr tal sueño. Irme a la capital, vaya, que de lo que estábamos hablando. Y cuando tú te enfocas y todo te lo metes en la mente y tú dices, yo quiero eso, no sé cómo lo voy a lograr, pero te enfocas y yo lo he visto.
Porque pero ahí está tu fórmula, Ali, mira, lo estás diciendo, de que te enfocas, lo ves, aunque no sabes el cómo.
El cómo enfocarte.
Ajá. Y atreverse, porque sí. tú me viste en el pasillo y me dijiste, quiero estar en tu podcast.
Exacto.
Seguro tuviste hasta miedo.
Cállate, yo me acerqué porque estaba Mónica y la conocía, si tú llegas a estar solo, no.
¿Ves? Es que al final es actúa con todo y miedo. No es que no sientas miedo. ¿Cómo fue? Eso me llama la atención.
Yo te vi un día. ¿Te acuerdas que tú estabas grabando algo con Mónica?
Yo siempre estoy grabando algo de Yeyuca.
Y yo dije, después, la primera vez que te vi, dije, ay, él es el de Yes You Can, cómo bajó de peso. Y yo siempre estaba con la cosa de bajar de peso. Después me acerco. Eso fue al principio. Después te paso y estabas con Mónica, que es una amiga en común.
Mónica Pascualotto.
Pascualotto. Y Mónica estaba grabando igual contigo. Y yo, hola, ¿cómo estás? Dije, bueno, ya, pero ya te, por lo menos te saludé de Leo. Y ya la tercera vez que también tú eres un ángel y tú inspiras también confianza. Porque igual, aunque yo me hubiese acercado, si tú me hubieses tratado mal, ahí se hubiese quedado la conversación. Y hoy no, ¿cuándo fue? Hace una semana. Uh-huh. Pasó y él estaba ahí súper alegre y dije, este es mi momento. Fui para allá y dije, con tremenda pena, porque además ya había visto el podcast de Luzma. Y yo dije, yo le voy a decir que me entreviste. Bueno, no, yo creo que no hay nadie que le haya pedido una entrevista. Yo no quería, yo no me interesaba como la entrevista, sino compartir un ratico contigo. Y le dije, se lo voy a decir. Y me atreví y le dije, hey, ¿cómo estás? ¿Cuándo me vas a tener en tu podcast? Ya mismo. Toma mi teléfono y yo. Y llegué a la casa y le dije a mi esposo, no sabes quién me va a entrevistar. Chaván. Él me quería traer para conocerte. Le dije, no, yo voy sola porque no nos daba tiempo. Y él siempre me aplaude eso porque dice, tienes que perder la pena. Cuando yo hacía el show que yo tenía que entrevistar.
Pero ya va como una comediante penosa.
Te lo juro por Dios.
¿Cómo es eso?
No sé, porque me da como miedo el rechazo o pedir un favor y que me digan que no y después el cómo me vaya a sentir. Yo creo que yo me cuido mucho el no sentirme mal.
Claro.
Entonces, eso era una de las cosas, el por qué yo a veces no me arriesgo tanto, porque yo digo, y si me arriesgo, me hieren y me siento mal. Pero ya estoy tratando como de pasar esa etapa. Digo, bueno, da igual.
Bueno, te graduaste, mamá, porque aquí estás sentada. Aquí
estoy sentada, bebé, y tomando.
Coronado. Salud.
Atrévete.
Oye, es que de ahí se trata la vida. Yo creo que es eso, es atrevernos a hacerlo con todo y miedo. Porque fíjate que a veces, de pronto, tú te hubieses metido a la cabeza, no me he invitado, porque esto, porque el otro. Y capaz que yo, honestamente, claro. Ni por, o sea, me encantó la idea, nunca hubiese pensado nada negativo, más bien me encantó que fueras atrevida, sí. Porque yo amo la gente arriesgada, y fue como que, oye, ¿cómo no lo había pensado antes? Claro, qué divertido, qué espectacular, ¿de qué vamos a hablar? Y enseguida, fíjate que ese día le pusimos fecha y tomar acción.
Por eso es que uno tiene que tomar acción. Totalmente. Hay una frase que dice, ya el no tú lo tienes. Y entonces muchas veces uno no se atreve por eso, por miedo al no. Y cuando tú te lanzas, pueden pasar cosas maravillosas.
Totalmente. Y yo siempre digo, el no es una nueva oportunidad. O sea, la N es nueva y la O de oportunidad. No, nueva oportunidad. Si alguien me dice no, yo digo, bueno, yo seguro voy a tener una nueva oportunidad en el futuro.
Claro.
Y sigo preguntando.
Claro.
Igual que en las ventas. Yo siempre digo, yo le vendo a 10 personas. Una me va a decir que sí. Tengo que estar abierto a que 9 me van a decir que no.
Exacto.
Entonces yo me hago amigo del no y voy tocando puertas. Y así cuando empecé mi negocio fue lo mismo.
¿De verdad?
Se reían, se burlaban, no sé qué. Y yo con una sonrisa aquí, la gente me decía, ¿y este es loco? Este es loco, este le dicen que no, y seguía. Pero yo decía, bueno, son 10 aproximadamente que tengo que hablar para que uno me diga que sí. Entonces a mí era como cuando uno está tocando la puerta a la gente que vende Biblia y le tiran la puerta en la cara. Yo me imagino que esa gente también en la mente dirá, bueno, alguien...
Da igual.
O sea, no me lo tomo personal. Exacto. Lo que estábamos hablando hace rato. No me lo tomo personal. Como, bueno, seguro esa persona tiene un mal día. Seguro esa persona no necesita esto en el momento. Pero, y así yo creo que es con pedir y con hablar. Hay algo que estabas hablando ahorita, que estábamos hablando, que era... pues sobre nosotros como los inmigrantes. Uh-huh. ¿Qué sacrificios o qué anécdotas tienes tú cuando llegaste a este país? Porque ay, nos pasan Dios cosas mío maravillosas como inmigrante.
No, imagínate. Yo había estudiado actuación y cuando llegué aquí, en Cuba normalmente cuando te hacen casting, no te miran tanto el exterior. Ellos son más de... O sea, tú puedes llegar a un casting en tenis.
O sea, te hacen
tenis
como un examen de adentro.
No. Que no te miran tanto el cómo tú te veas.
El físico,
sí. Okay. El exterior de los zapatos, la ropa, nada. Tú ibas en tenis y era como que te escogían por tu talento. Ya está. Yo, por ejemplo, yo vine a conocer el maquillaje aquí. En Cuba yo nunca me maquillaba, ni quitaba ojeras, ni nada. Yo le digo a mi esposo, tú te enamoraste de mí en mi peor momento, porque yo no sabía nada. Estaba impróspera.
Sin filtro, mamá.
Sin filtro y sin tenaza ni nada. Mal. Y cuando... ¿Dónde está que me fui? Ah, llego a este país y me dicen, yo empiezo a hacer una novela de radio en...
¡Ay, novela de radio!
No, cállate. Lo primero que me pasó fue que cuando me hacen el casting me dice, ¿tú has hecho radio? Digo, la vida entera. Llevo 4 años haciendo radio en Cuba, lo que acabo de llegar, papá, me escogen. Y la primera vez que fui a grabar la novela de radio, que jamás se me olvida, fue con Willy Leiva, el cual amo con locura. Le voy a mandar este podcast para que veas que me acuerdo de ti. Y él estaba como en la cabina del otro lado, ¿no? Y me toca a mí grabar la novela. Y pongo los papeles y empiezo yo a grabar la novela y me entra un ataque de risa. Y dice el del otro lado, ¿en tu vida habías hecho radio? Digo, no, pero no te lo iba a decir tampoco. Y él le encantó y era muerto de risa. Y cuando pasa el tiempo, uno de los actores que estaba ahí me dice, ¿por qué tú no haces un casting en Venevisión? Y yo dije, no. El problema fue que yo fui el año pasado y hice un casting y no me llamaron. Nada, no me dijeron ni tan siquiera te llamamos.
¿Tú esperabas
yo
que
hice
te,
el casting,
que te
me
llamara?
Fui... Y malísimo, dice, no, lo vas a hacer ahora y tú vas a decir que eres peruana. Y yo, ¿peruana? Sí. Y él fue para Victoria's Secret, me compró unos ajustadores, me dio por una peluquería de un amigo, me hicieron extensiones, me pusieron el pelo rubio. Yo hice mi casting, mi amor, y hice mi novela, me escogieron. De antagónica, y estuve toda la novela, y ya tú sabes, muerta de miedo, porque yo decía,
que eras prima de Laura Bozzo.
Descubren. Era con Lilibela, y es el Puma.
Ajá, pero tú sigues diciendo que eras peruana.
Toda la vida. El último día que se acabó era Arquímedes Rivero cuando aquello. Y el último día que se acabó la novela, él mismo en el tallback dijo, check, check, Ali. Yo estaba en el estudio. Dile a esta gente de dónde eres. Y yo, me están cogiendo para eso. Y yo, no, peruana. Dice, no, ya la terminaste la novela. Y yo, cubana. Y todo el mundo, ¿qué? Solamente sabían que yo era cubana los del crew de cámara.
O sea, tú hablabas peruano y todo.
Que mi acento neutro me lo practiqué. Y ahí es donde venía. Mi esposo con los amigos se reían de mí muchísimo porque la de casting, cuando me llamaba, me decía, cuando yo te llame, usted en acento neutro. Y cuando yo iba en el carro y a mí me sonaba el celular, yo decía, ay, Dios mío, estos cubanos, qué clase de cuero me van a dar. Y yo estaba así, ¿cómo estás? Y mi esposo atrás. Y decían la loca. Y yo decía, pero viste, hice una novela. Así con esa locura hice la novela.
¿Qué?
Y después de anécdotas así como que no olvido.
Cuando recién llegaste esa primera semana que llegaste
de Cuba. Mi primer premio Juventud, Univisión nos invita. Yo hacía un sketch dentro de Sábado Gigante. Y a esa hora dije, ¿cómo uno va vestido ahí? Porque hay cosas que uno se pregunta. O sea, te dan la ropa, tú la buscas. Alguien me dice, un diseñador. Y fue mi culpa también, nunca fui a probarme la ropa y el mismo día del evento, el muchacho me lleva el vestido, efectivamente el vestido me quedaba hiper grande, larguísimo. Yo traía unos zapatos, sin mentirle, se los juro por mis dos hijas, de $7, cerraditos así de gamuza que no tenían nada que ver con el vestido. El vestido era rosa con unas listas así de rojo y los zapatos eran verdes, pero... Le di al diseñador, no se van a ver porque el vestido es largo. Si pasas por la alfombra, eso no se va a ver. Y cuando llego, había como si fuera empezando. Yo voy a buscar la foto y te la voy a mandar. El vestido al quedarme grande y no había tiempo de coserlo, él me le hizo así atrás como un dobladillo. ¡Páfata! Y le puso algo así cosido. El pelo me lo eché así para atrás y él dijo, nunca te lo eches para adelante para que el pelo me tapara
el moño.
Llego a la alfombra, nos llevaban como en un carro hasta un túnel y yo veía que cuando los artistas salían era como un grupo, ¡ah! Gritaba y yo decía, Dios mío, cuando yo salgo, yo mejor salgo con alguien en grupo para que la gente me grite la par y por lo menos no pasar la pena de, bueno, que pase Chaván, ¡ah! Ali Sánchez. Yo dije, me voy a pegar a alguien, pero en efecto no dejaban pasar con nadie. Me imagino que el productor diría, vive tu momento, mi amor. Cuando paso por la alfombra, cri, 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 y yo pensando para entre mí, pero por lo menos estás aquí, no importa, ya viene la entrada, porque te entraban para los premios, ¿no? Es nada más un ratico, y yo decía, Ali, concéntrate, no pasa nada. Cuando paso por frente del grupo, los fanáticos cero, ni me conocían de ningún lado, porque el programa había acabado de empezar, y yo venía del 41, que era un canal local. Y paso, y ya casi, cuando voy a pasar, primero paso por la alfombra, que fue la primera pena, y dice uno, ¿sabes que están como los fotógrafos ahí, no? Y el actor que estaba con nosotros, que era súper reconocido en esa época, le dice el fotógrafo, pasa para la foto. Y él nos aguanta a nosotras por las manos y dice, vengan chicas para que vayan conmigo. Y el fotógrafo, no, ellas no, tú solo. Y a mí me entra un ataque de risa. Bueno, en el programa... Yo salgo, literal, porque salí como en el noticiero. Voy a tratar de ver si encuentro ese clip. Salí, escondí así, muerta la risa, porque decía, me van a hacer pasar una pena. Y si él, que es el primer fotógrafo, me está diciéndome que me quite, cuando llegue al medio me van a lanzar un zapato. Yo no voy a pasar por ahí. Y él decía, tú sí vas a pasar. Bueno, que pasamos, que al fin, el fotógrafo muerto de risa, como diciendo, bueno, si él quiere pasar con las dos mujeres locas estas y hacer la foto, y cuando vamos a pasar por frente al grupo... Nadie nos saludaba, nadie nos gritaba. A él sí, Rafael, Rafael. A ella la conocían de unas cosas que había hecho en Univisión, Ali, pero aquello ni sonaba. Y en una de esas, cuando ya yo voy casi entrando a la parte de los premios, siento, Ali, digo, esta es la mía, me vivo. Me manda a correr. Yo dije, por lo menos.
Tú la abrazaste.
Beso, le firmé una pancarta que tenía. Te quiero, amor, gracias. Gracias, bienvenida, te bancando a los premios. Casi me siento ahí con ella, agradecerle todo lo lindo que ella, por haberme hecho vivir el momento. Y entro y le dije, mira, le digo a mi esposo súper oronda, venía súper con miedo porque nadie me conocía, pero por suerte pasé al final y había una muchacha que me conoció, miré, la abracé, no quedé tan mal, o sea que la gente va a ver que alguien me conoció. Y yo lo veo que él se queda seriecito y hace así, toma el teléfono y me enseña la foto y dice, ¿es esta muchacha? Digo, sí, dice, esa es la hija Chachi, que era un amigo de él. Ay, Roberto, ¿por qué no me dejaste vivir mi momento? Ay, no. Ay, pero a mí Dios. Esas cosas me dan mucha risa porque uno aprende ya.
Claro.
Yo espero que los próximos premios no pasen por eso.
Ay, uno aprende. Ali, tú no sabes las veces que yo caminé por esa alfombra y uno decía, yo iba, imagínate tú, con ropa prestada a veces. Y yo decía que era ropa Tom Ford. Y yo decía, Tom Ford no se va a poner a ver eso. ¿Tú crees que Giorgio Armani va a estar pendiente
de mí? Checando. A ver si, ¿quién puso eso? ¿Y tú lo tagueabas?
Yo inventando. No, porque no existía Instagram. Ah.
Solamente ponías Tom. Y si algo tú le decías, bueno, eso es un vecino mío, mi amor, que se llama Tom Ford.
¿Cómo fue la anécdota de la pasta de tomate? Cuando tú recién llegaste acá.
Ay, no. Es que nosotros en el pueblo mío, mi mamá hacía puré de tomate y duraba el año entero. O sea, en el campo, tú hacías el puré tuyo en la casa, comprabas los tomates, los hervías, los batías y eso se metía en botella. Ahora no recuerdo si mamá los vendía, ahora para nosotros, no recuerdo. Creo que era como parte para la casa y parte para vender, porque no entiendo por qué tantas botellas de puré de tomate habían en mi casa.
¿Pero tú vendías en la calle?
No, yo vendí pescado y tortica y esas cosas, pero puré de tomate...
¿En la calle?
Cuando estaba chiquita. En la calle, sí, en los vecinos y todo. Sí, sin pena. Y cuando llegué aquí yo decía, no, mi amor, yo no voy a pasar trabajo ni voy a hacer puré, porque yo, para mí esto era igual que Cuba. Yo los voy a comprar y yo iba a los supermercados y me compraba 32 latas de puré de tomate, por si acaso, por si se acaban. Y mi esposo decía, mira, no hace falta, aquí tú puedes ir incluso a las 12 de la noche a Walmart, que ahí no, uno nunca sabe. Y mi mamá, una vez, yo le dije, ay, mami, yo quiero comprarme unos tenis para la escuela, porque todas las niñas andaban como con tenis, yo con colegiales. Los colegiales eran los zapaticos cerrados, esto que tú les dabas brillo. Ajá. Que es como los zapatos de salir de los hombres, que son de fino, de puntifino.
Sí, sí, sí.
En Cuba habían unos que les decían los colegiales. Y eso era lo que yo tenía. Y yo le digo a mi mamá, ay, mami, yo me quiero comprar unos tenis. Para estar más cómoda, sobre todo, porque además aquellos zapatos te hacían unas ampollas horribles. Y ella me dice, yo te puedo hacer unas torticas y las metes aquí, que eran como unas, como donde venden los helados estos del Sedano y eso, que son los potes estos grandes de helado, que hay rizado, de fresa. Nosotros teníamos una tartarita de esa en la casa, un pote. Y mi mamá me dijo, mira, si yo te hago 60 torticas y tú las vendes son 60 pesos porque eran un dólar. Y yo estaba en décimo grado, en 10. O sea, a mí no me importaba, no me daba pena porque yo no conocía a nadie en la escuela. Y dije, este es el momento que nadie me conoce. Y mi mamá me hizo las 60 torticas y yo fui para el pre. Cuando llegué a la escuela, empiezo a venderla entre las mujeres. Y al momento me volaban. Y yo venía para la semana para acá con mi mamá para la casa y decía, hazme 60 más. Y empecé a reunir el dinero de los tenis. Y todo se embarcó cuando se empezó a regar que yo estaba vendiendo torticas. Y los varones empezaron por detrás. ¡Ali! Porque habían unos ventanales grandísimos. ¿Qué, Ali? Decían de arriba. ¡La que vende tortica! Y yo, no, mami, no. Esa parte no, a mí no me gusta. Y entonces ya después mi mamá me terminó de... Tranquila, hija, yo te pongo el resto que queda porque me daba como que penita. Entonces que ya los varones también. Además, uno estaba en la edad como que se enamoraba. Yo dije, mira, si el que me gusta se entera que vendo tortica, me muero la vergüenza. Y hice de todo. Vendí jaule perro aquí, restaurantes, de todo. Y todos los procesos, por eso yo digo, disfruten el
Pero
proceso.
¿Pero tú sabías cómo atender en un restaurante?
Aquí, en la vida. No, yo trabajé en un restaurante dominicano de mesera y me acuerdo que iban cantidad de hombres ahí, no lo sé, todavía me estoy preguntando el por qué, porque iban más hombres que mujeres, te lo juro. Y eran porque había como billar y eso y los hombres en la noche iban, no era un gogó, era un restaurante que los hombres terminaban de trabajar y iban ahí. Y se sentaban a comer a la mesa y me acuerdo que siempre iba como un mismo cliente y decía, un mofongo, ¿qué tal está el mofongo? Y yo decía, lo más rico del menú ahora mismo es el mofongo. ¿Qué tiene? Y yo me quedaba así. De preguntarle al... Iba para allá, ¿qué tiene tal cosa y más cual cosa? Y un día me dice él, ¿probaste el mofongo? Digo, todo eso es lo único que yo como cuando llego aquí a las 4, por eso te lo recomiendo, porque está rico, porque además yo no sabía nada de la comida dominicana. Y dice, ¿y qué tal te pareció? Y dice, yo le dije, ay, chico, yo nunca he comido, yo no sé ni qué cosa es mofongo, qué cosa es mofongo. Y el hombre, ¡ay! Y tremendas propinas me daban, porque me imagino que me cogían lástima, ¿no? Y decían, pobrecita. Vamos a ayudarla. Pero todos los procesos son buenos. Todos.
Todos los procesos son maravillosos. Ali, yo te escuché una vez diciendo que tú no te depilas.
¿Que yo me qué?
Que no te depilas.
¿El qué?
No sé. ¿El qué? Tú estabas hablando con Jaime Bailey y tú le dijiste que no te depilas.
No, porque él me estaba... No, pero él que le hizo una pregunta... No, yo no me depilo, yo más. ¿Pero por qué? Es lo del enano que él decía.
No sé.
Que él tenía coco con los enanos que no se depilaban, creo que dijo Jaime Bailey. Ay, Dios mío.
No sé, yo te escuché que no me depilo. ¿Y yo qué?
Pero debe haber sido que entendí mal, porque yo no voy a decir esa cochinada. Ay, voy a volver a ver esa entrevista porque ahora no recuerdo. Debe haber sido las piernas.
Ah, bueno, pero se afeita.
Sí, sí, claro. Ay, qué gráfico. Ay, qué gráfico, qué miedo.
No, yo me lo imaginé aquí.
Sí, no, yo las piernas. ¿Y de qué tú estabas hablando?
Ay, me ha hecho reír demasiado. Qué maravilla, porque literalmente, como empezamos hablando, a veces tú sabes que la gente dice que de pronto hacer reír no nos paga el supermercado o no nos soluciona un problema, pero sí nos hace aliviar el corazón, totalmente, olvidarnos un poquito de ellos. Y tú nos haces reír, nos recuerdas también, pues, de dónde venimos con tu historia maravillosa y me encanta. Si de pronto te dieran la oportunidad y te dicen que ya no puedes seguir siendo comediante, pero tienes que elegir otra profesión, ¿qué harías?
Yo me viera en algún lugar, diríamos un teatro igual, dando como... Haciendo como mi historia de inspiración.
Como conferencias.
Como conferencia. Y quieres que te diga más, yo lo hiciera hasta gratis. Porque si a mí me hubiesen dicho hace unos cuantos años atrás, o a esa niña, le hubiesen dado una conferencia, digamos, y le hubiesen dicho, tienes que hacer esto, tienes que disfrutar el proceso, tienes que aprender de los no, tienes que luchar, tienes que atreverte. ¿Cuántas cosas yo no hubiese hecho diferente? Que no me arrepiento, porque las cosas que he hecho de la forma que lo he hecho me han llevado hasta donde estoy. Pero, como mismo tú decías, lo que es la terapia, lo que es el prepararte a hacer lo que tú amas, eso no tiene precio.
Bueno, tú aprendiste de Luz María Doria con sus libros. Me imagino que hay muchas niñas también que se van a inspirar con la historia de Ali Sánchez.
Totalmente.
Así que al escribir ese libro...
Siempre donde me paro, yo lo digo, yo tengo un show en octubre 12 en el J Night Center que se llama Devanado para el Mundo. Y yo siempre digo, Dios mío, ojalá y haya alguna niña, así sea en un pueblito de Venezuela, de Puerto Rico, de cualquier parte de Cuba, que se sienta perdida y vea este show para que vea que todo en la vida se puede lograr y que las cosas de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Y hay cosas que uno ni se imagina que le pueden pasar, que cuando te pasan tú dices, yo lo voy a compartir. Muchas veces uno como artista comparte eso para que también los que están afuera digan, oye, sí lo logró. Como yo no
y
voy
el
a
show
lograr.
De octubre 12 de Banao para el Mundo. ¿Tienes miedo de cuánta gente es? ¿Es otro reto más?
Sí, es otro reto porque es 5.000 personas en vez de 2.500. Y obviamente yo siempre tengo miedo. Yo hasta un lugar de 100 personas. Yo después de yo haber hecho el Miami Auditorio, que fue 2.500, yo vuelvo a Flamingo, que es mi casa hace 3 años. Y yo lo hice con el mismo miedo el primer día, porque yo siempre digo, Dios mío, ya toda la gente fue a este show, ya no van a tener tiempo de ir a este. Y son 600. O sea, y voy ahora mismo y me presento en uno de 100 y digo, ay, Dios mío, irán los de 100. Y si ya fueron a este, ya, entonces, para mí siempre es, ya Miami no le va a quedar más gente, ya fueron todos a ver el show, ahora quién va a ir. Yo siempre lo hago con el mismo miedo, como si fuera un lugar de 100 personas.
No, pero tienes la luz de Dios y eso pues no hay...
Amén.
No hay quien te le guste. Como tú lo decías... Eres hija de Dios. Sí. Y todos los que somos hijos de Dios tenemos siempre su bendición.
Totalmente.
Gracias
por tu tiempo. Te quiero agradecer, mi amor, desde el fondo de mi corazón, por ser tan lindo, por siempre tener esa energía tan bonita. De verdad que uno agradece cuando se encuentra gente así humilde que te cuenta. Nosotros antes de empezar a grabar, estábamos hablando de unos premios y él me contó con la sinceridad del mundo un miedo que yo tenía ahora por asistir a esos premios y tú me hiciste ese cuento y esas cosas son las que te hacen de verdad valorarte el triple. Porque otro hubiese dicho yo no, yo pasé por esa alfombra y yo siempre fui un artista reconocido. Y cuando tú escuchas que alguien que tú admiras tanto o que alguien que está como en un lugar diferente te hace ese tipo de historia, ahí es donde viene que tú dices, ah, bueno, si él pasó, no pasa nada, yo entonces lo puedo pasar.
No, y gracias por tus palabras. Y aquí tienes ahora no solamente a un fan, pero un amigo que pues te va a apoyar y te va a cuidar y te va a ayudar siempre. Gracias a ti por tu tiempo y por contarnos tu historia.
Te quiero.
Te quiero, mi Ali. Y atrévete, sigue atreviendo, te toca más puertas, carajo, que vengan más no. Gracias, suscríbanse ahí, denle a la campanita y mándale este episodio a alguien. Estoy seguro que alguien se va a inspirar con esta maravillosa historia. Todo aquello que se comparte se multiplica.